siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Piratas de Pittsburgh, Radio Martí. Digo eso porque ahora ni los Yankees están invictos, ¿ok? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña en el Estudio B, oigan bien, Mr. Matanzas, Alfred Álvarez.
¡Yo! ¿Qué tal? Qué alegría estar aquí, señor. Vamos a hablar del único vicio que es bueno en la vida, de los deportes.
Correcto, así es. Especialmente la pelota. Hoy le vamos a dedicar la mayoría del espacio deportivo al béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de otros deportes, pero vamos a ser sinceros. Todo el mundo en Cuba quiere oír de pelota. Estamos en abril. Todo el mundo quiere oír de pelota todo el día. Si ustedes vieran el teléfono cuando narramos un juego de béisbol, fácilmente 150 mensajes, ¿ok? Mientras, ayer el pobre Giordano casi se vuelve loco. Así que vamos a comenzar, vamos a pedirle ahora a Mr. Moa que nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por segundo día consecutivo, la madre naturaleza no está cooperando con los Mets y los Tigres del Detroit, el partido pospuesto otra vez, y van a tratar de jugar una doble cartelera mañana. Ya es el tercer juego de los Mets que es pospuesto en una semana.
Es muy habitual en las primeras semanas de béisbol de Grandes Ligas tener muchas suspensiones. ¿Por qué? Para que entiendan nuestros oyentes. Porque en algunos lugares todavía hay mucho frío. Dígase Detroit, Minnesota, Milwaukee, son lugares que hay mucho frío todavía. Y en otros lugares más cálidos hay mucha lluvia. Esta sí. Es la etapa donde empiezan las lluvias. Entonces casi siempre pasa que la época donde más suspendidos por lluvias hay en el béisbol de las grandes ligas es los dos primeros meses de acción.
Correcto.
Abril y mayo.
Tanto que el año pasado el dueño de los Mets, Cohen, estuvo contemplando la idea de ponerle un techo al estadio. Porque si mal no me equivoco, creo que hubo 14 partidos pospuestos, más otros 10 interrumpidos por lluvia por más de una hora. Y estuvieron seriamente hablando. Pero la pregunta es muy obvia. ¿Por qué no comenzar los primeros días fuera de Nueva York y jugarlos en estadios bajo techo como Milwaukee, por ejemplo?
Porque no es tan fácil crear un calendario de grandes ligas donde todo sea fluya de esa manera, sobre todo cuando hoy se ha creado el tema de que todo el mundo tiene que jugar contra todo el mundo. Y entonces ¿viste? Ahí es donde vienen las limitantes. Porque si tú estuvieses jugando como antes, que la americana no jugaba contra la nacional ni cosas así, pues evidentemente íbamos a tener la opción de poder mover muchos calendarios basados en el tiempo, pero hoy en día
correcto.
Es prácticamente imposible.
Siempre hay un día a principios de septiembre que el béisbol de las grandes ligas lo guarda para todos estos partidos que son suspendidos y pospuestos, sí. Pero hay algunos que van a requerir dos o tres. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos hablando el año pasado, antes de comenzar la temporada, grabamos un programa especial? Y hay muchos fanáticos de los Marlins, porque la idea era, como la temporada comienza cada generación dos o tres días antes. Porque ustedes recuerdan que hace 30 años la temporada comenzaba el 7 o 8 de abril. Ahora claro. Es en marzo. Ciudades como Miami querían ser utilizadas para comenzar la campaña y los Marlins... A eso ellos no acogen con beneplácito eso. ¿Por qué? Porque vas a jugar muchos partidos en septiembre y en abril y cuando los muchachos están de vacaciones en julio, agosto, el equipo está de gira por un mes.
Exacto.
Y eso no debe ser.
Yo creo que nunca he dado con una temporada en la que yo escuche a ejecutivo, miembro, incluso, los fanáticos, por supuesto, de un equipo, decir, me encantó el calendario de este año para mi equipo, porque siempre, por una razón o por otra, no caen las fechas que ellos quieren, ¿no?
Correcto.
Pero, tú sabes.
Bueno, anoche los Yankees perdieron su primero de la temporada, fue
no,
por
no
mecha.
Había que
No, voy a comenzar así porque el pitcher Yankee fue un cubano. Yo te voy a decir una cosa, Néstor Cortés tuvo demasiada buena suerte en su primera apertura contra los Astros de Houston, terminó con una no decisión, los Yankees terminaron ganando el partido, pero en los primeros 4 outs ya Néstor Cortés perdía 4-0, ¿okay?
Bueno,
pero anoche sí perdió de verdad.
Fíjate, exacto, sin embargo, tú miras las líneas, para que tú veas que el béisbol es tremendo, tú miras las líneas de Néstor y tú dices, en el primer juego le hicieron 4 carreras,
correcto,
ayer le hicieron 3.
Correcto,
pero en el primer juego pichó mil veces mejor que el de ayer.
8 hits, 2 boletos. Tuvo 2 corredores en base por cada inning lanzado.
Porque en el primer juego a él le hacen las 4 carreras en el mismo primer inning.
Correcto.
Y ya después no le hicieron más nada en todo el juego. Dominó, tuvo su tempo, sus picheos estaban... Ayer Néstor no tenía nada. No tenía nada.
Absolutamente
ayer Néstor
nada.
Corrió a base de suerte y salió bastante bien que le hicieron 3 carreras, pero no tenía nada. Por ejemplo, los... ¿qué hace a Néstor especial? A Néstor Cortés lo hace especial, que es un pitcher que combina diferentes tempos a la hora de lanzar. Es decir, Néstor, como no tira 100 millas, evidentemente, como no es un pitcher que tiene los spin rates más de 2.800 en algún picheo, y tú dices, wow, este tipo es un crack, es un tipo que ha ganado y ha hecho lo que hace a base de pura inteligencia, como digo yo, a base de lo que venden en el área de productos lácteos en la tienda. Entonces, ¿qué hace Néstor? Néstor dispara la pelota en 3 ángulos diferentes. Por encima del brazo, por al lado y casi sideways. Como, no submarino, pero casi. Medio de ladito.
Sí.
Entonces, por arriba a 3/4 y por al lado, perdón. Arriba a 3/4 y por al lado. Y entonces lo hace en diferentes tiempos. Hay veces que se demora, consume casi que todo el reloj hasta el final. Y hay veces que te tira un picheo detrás del otro, un picheo detrás del otro. Hace que el bateador se salga de ritmo. Él utiliza muchos factores. En cuanto a sus envíos, su lanzamiento rompiente contra bateadores derechos, siempre busca esa esquina de afuera y bajita. Ayer no la tenía. Cada vez que iba con el rompimiento en la esquina fuera de Néstor, se iba completamente afuera. La bola que no engañaba a nadie.
Yeah.
Y cuando Néstor tiene que venir a marcar, siempre recordemos que esto le pasa mucho a Néstor, porque cuando Néstor tiene que venir a marcar, cuando Néstor se empieza a poner por detrás de los bateadores, cuando tiene que venir a marcar, no tiene con qué marcar. Néstor tira 89, 90 millas, 92, no sé, creo que lo más duro que lo he visto tirar en mi vida es 93 millas. No va a pasar un bateador de Grandes Ligas con esa recta.
Hablando de cubanos en ese partido, Lourdes Gurriel Jr. se fijó en el uniforme Yankee y achicó. La primera semana, pelotero de la semana en el viejo circuito, lo mejor que hay, bateando 500 y pico. Vienen los Yankees de 9-0. ¿Cómo se puede explicar eso?
De la misma forma que se puede decir lo de Juan Soto, le pasó exactamente lo de Juan Soto. Cada uno ganó el pelotero de la semana.
Correcto.
Y cada uno no ha hecho nada en la serie.
3 hits anoche
para los
Yankees.
El uno contra el otro.
3 hits nada más en todo el partido. Bueno, esas cosas pasan en la pelota.
Bueno, no iban a ganar 162.
Shohei Ohtani. Obviamente él está preocupado por algo. Está bateando 242, no tiene jonrones. Okay. Su productividad es exactamente la mitad de lo que era el año pasado a estas etapas de la temporada. Tenemos que pensar que la cosa de las apuestas lo está afectando.
Es que volvemos a un tema que aquí fue candente y que se tocó mucho. La gente no le cree a Shohei Ohtani.
No le cree a Shohei Ohtani.
El mundo del béisbol no le cree a Ohtani. Y yo te digo algo. Si de verdad Ohtani está diciendo la verdad, y de verdad Ipei Mizuhara le robó todo ese dinero, él entonces es la persona más incomprendida del mundo. O por otro lado, es un mentiroso y tiene miedo a ser...
Pero es obvio que está pasando algo.
100%. 100%. Ohtani está completamente fuera de juego. Ya Ohtani no se está riendo como siempre
no,
se ríe.
Para nada.
ya Otani no está con el carisma que se caracteriza, ya no es el asiático cómico que va por el dogado recogiendo basurita y echándola en el cesto, que le hace broma a los amigos, que se pone el gorro samurái, ya eso
no. Sí, no, para nada. Bueno, Jorge Soler, el cubano, anoche conectó su primer jonrón como gigante de San Francisco, pero como dicen por ahí, fue demasiado poco, demasiado tarde. Todavía perdieron el partido. Tú y yo estuvimos uh-huh. hablando hace un mes. Para ti la mudada de Jorge Soler para San Francisco no fue...
No me gustó.
A mí tampoco.
Es un estadio difícil para los bateadores y además la costa oeste. Yo creo que, y esto no estoy aquí afirmando nada ni nada, porque de verdad que no lo he conversado con él. La última vez que conversé con Jorge Soler personalmente, lo puedo hacer público aquí, fue cuando estaba el tema de FedCube y yo lo entrevisté en FedCube. Sí, y ese día después de la entrevista... Él se iba y nos quedamos ahí, él estaba en su carro y yo en la puerta del carro hablando un ratico. Y de lo que hablamos fue de que había muchos equipos que le habían hecho ofertas. Pero lo que te puedo decir que me dijo en esa conversación, que lo puedo hacer público, era que, wow, yo estoy increíblemente sorprendido. Los Marlins ni siquiera me han llamado una sola vez. Sí. O sea, y yo puedo deducir que de la manera que él me dijo eso, que incluso además lo hizo público en una entrevista que se le hizo a él cuando estaba entrenando con FedCube, fue de que los Marlins no lo han llamado. O sea, sí, los Marlins ni siquiera se molestaron en decirle a Soler, no, mira, tenemos una oferta, pero sabemos que tú no la vas a poder aceptar. No, no, no. Los Marlins fue como que Soler no existía.
Sí,
y
claro,
eso me da a entender a mí, un número uno, de que eso a él le molestó, y número dos, de que él hubiera querido quedarse aquí.
Así
y
es.
Cómo no hacerlo, sus hijos van a la escuela aquí, su familia vive aquí, pero bueno, los Marlins son los Marlins.
Bueno, Bryce Harper se convierte en el primer bateador en conectar 3 jonrones en un partido de esta temporada. A mí no me extraña lo más mínimo. Filadelfia aplastó a Cincinnati 9-4, impulsó un total de 6 carreras. Lo más curioso es que hasta ahora Harper no tenía ningún jonrón y de un solo ahora tiene 3. Pero no, eso no nos extraña a nosotros.
Para nada. Creo que Jorge Fábrega... Creo, porque me está llamando. Creo que sí, porque este es un ex jugador de Grandes Ligas.
Sí, claro, claro.
Vamos a tener un día aquí invitado. Creo que Bryce Harper es uno de los mejores peloteros que hay en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por X o Y razón, yo no sé, pero si ahora mismo yo voy al azar y agarro 100 fanáticos de béisbol, le digo, hazme el top 10 de peloteros de Grandes Ligas. Menos del 20% va a incluir a Bryce Harper, y Bryce Harper es un top 10 de Grandes Ligas.
Yo estoy de acuerdo con ese comentario.
Pero, increíblemente, yo no sé si es que llegó tan joven, que la gente lo ve como viejo, pero es que llegó con 19 años a las Grandes Ligas, un fenómeno completo en el béisbol. Y yo creo que, yo no sé si es porque juega en Filadelfia, aunque Filadelfia no es un equipo tampoco que sea invisible. Filadelfia incluso tiene un grupo de fanáticos que son muy fieles, llenan el estadio todos los días. Claro, yo entiendo que no es los Yankees, no es los Dodgers, no es Boston, pero bueno, Filadelfia tampoco es... Sí, entiendo que jugó en los Nacionales al principio, eso como quiera decir, y Filadelfia tampoco es de esos equipos que te mencioné. Y ahí es donde tú ves cómo el béisbol funciona de una manera muy rara. Si yo te pregunto ahora mismo quién ha sido el mejor pelotero de la temporada hasta el momento en la Liga Americana, ¿quién es?
Bueno, hasta hace 3 días.
Te voy a hacer el test.
Era Juan Soto hasta hace 2 días.
No importa, hoy.
¿Cuál es tu voto?
No, es que el voto te voy a decir cuál es. El voto es que la gente va a decir Anthony Volpe es uno de los mejores que está.
¿De 4-4 ayer?
No, va de líder. Anteayer, un millón de departamentos. Sí, y sí. Está de líder de bateo en los Yankees. Sí. Bateo 600 y pico.
Sí.
Te van a decir, muchos te van a decir Volpe, y muchos te van a seguir diciendo Soto.
Como octavo bate.
¿Sabes quién es el verdadero, para mí, mejor pelotero de la Liga Americana? ¿Quién? Y los números lo prueban. Es Bobby Witt Jr.
Sí.
Es Bobby Witt Jr. Y Bobby Witt Jr. va a tener números cuando se acabe la temporada para ser el MVP. Pero juega en Kansas City. Y nadie habla de ese equipo.
Correcto.
De Kansas City. Y este muchacho va a romper muchos récords de Josh Brett. Muchos.
Yo quiero que tú me hables y me trates de descifrar lo que está pasando con los 2 toleteros de los Astros de Houston, que han comenzado fatal. Jordan Álvarez está bateando 125. Uno dice, qué horror. Pero eso es infinitamente mejor que José Pito Abreu, que con el hit de ayer estaba bateando 105. Antes de eso estaba bateando 0.79.
Queremos creer que es un inicio lento, pero ya cuando tú miras el año pasado y ves este, hay que empezar a considerar la idea de que simplemente Pito Abreu se está poniendo viejo y va a empezar a decaer en su rendimiento. Lo de Jordan Álvarez, tengo mi teoría, y es que yo te voy a decir cuál es mi teoría. José Pito llega a los Astros. Jordan Álvarez lleva años siendo tercer bate de este equipo, bateando por detrás de Bregman, incluso uh-huh. cuarto bate.
Ok, sí.
Y ahora tú intercambias lo que ha sido un line-up histórico, que siempre era primer bate Altuve, segundo Bregman, tercero Tucker, cuarto Álvarez, o tercero Álvarez y cuarto Tucker.
Uh-huh.
Y pones a Jordan de segundo bate con Altuve de primero, y a mí me parece que no le ha sentado ese cambio. Esa es mi opinión.
Hmm.
Que probablemente después pueda mejorarlo, lo
bueno,
que sea. Pero...
a lo mejor él quiere derecho, zurdo, zurdo, derecho, como están las cosas aquí. Por ejemplo, anoche, Altuve, derecho, Jordan Álvarez, zurdo, Kyle Tucker, zurdo, Bregman, derecho.
El problema derecho, es que aquí derecho, estamos zurdo. Viendo un cambio drástico en todo el nivel de dirección de los Astros. ¿Por qué? Porque los Astros tuvieron como su manager a uno de los únicos dos managers en 30 equipos de grandes ligas que hacía las cosas a la vieja escuela, que era Dusty Baker. Ahora se mueven de un tipo como Dusty Baker, que como dicen por ahí, hace el line up con el mochito de lápiz, le pasa la lengüita y lo escribe
correcto.
En un pedacito
sí.
de papel
sí, sí.
y se lo entrega a la gente de las analíticas y le dice, ese es mi line up. Y los de la sabermetría no le pueden decir que el line up tiene que hacer como le hacen a los otros 28 managers. El otro que no estoy incluyendo es Bruce Bochy, a un tipo que es completamente analítico, completamente sabermétrico, que es Joe Pa. Es un sí, cambio sí. de mentalidad, es un cambio de que Abreu mismo, en la serie con los Yankees, Brian Abreu, no, Abreu, ya este no es tu rol, ahora tu rol es sexto inning, séptimo, tiene que tirarle nada más con él, y bueno, todo el mundo está así. Presley, no, Presley, ya tú no lo cierras porque Hader cierra. Bueno, Hader ha fallado.
Correcto.
Lo salvado, ha lucido súper mal Josh Hader.
Sí. Háblame de los Medias Blancas de Chicago. Anoche, en un partido que mi gente en Cuba pudo escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Bravos de Atlanta perdieron en Chicago contra los Medias Blancas 3-2. Hubo dos cubanos en este partido, Joan Moncada y Luis Robert Moirán, ambos con hit. Luis Robert anotó carrera, hubo un doblete por parte de Luis Robert. Pero háblame del abridor, este Crochet, el ganador de anoche, 7 entradas, 3 hits, una carrera, un boleto ponchó a 8. Ya desde ahora están diciendo que este muchacho va a coger votos para el premio Cy Young.
Pero ese juego ayer tuvimos el gusto de que se hizo aquí en Martí Noticias. Lo narró Jordano Carmona. Yo lo escuché, el juego. Si tú oyes la narración de Jordano, la puedes buscar ahí.
Sí, yo la escuché.
Era.
De media hora.
Recta, 99 millas. Recta, 101 millas. El picheo, 102 millas. ¿Y esto qué cosa es? 99.
Él no puede sostener eso una temporada completa.
Lo sostiene. Ese tipo es increíble. Es un talentazo.
El único pitcher que yo he visto en mi vida que puede hacer eso es Nolan Ryan.
Bueno, no. Más nada. Randy Johnson lo hacía.
Randy Johnson lo hacía, pero la carrera de él no duró como la de Nolan Ryan.
Nolan Ryan pichaba la fama, Pepe.
A los 43
años. Es lo más cerca de Nolan Ryan que hemos visto.
Estuvo cerca, pero no. Nolan Ryan lanzaba 100 millas a 43 años.
Sí, pero bueno, por eso es que su récord de ponches nadie lo va a superar.
Jamás
y
nunca.
Si usted tiene alguna duda de que ese es uno de los récords más impresionantes y que nadie va a romper en el béisbol, solo mire lo que pasó el otro día en el juego de los Yankees. Luis Gil, que por cierto sí. se metió el juego entero tirando 99 100 millas, cuando faltaba un out para completar los 5 innings, lo sacaron. Porque hoy en día el juego ganado en Grandes Ligas no le importa a nadie. No le importa a nadie. Le dijeron que eran 85 picheos y a los picheos 84 lo quitaron.
Okay, sí, eso es verdad, porque dejaron a Blanco lanzar unos hit no run en su primera apertura.
Blanco tenía
105
no, o 101 lanzamientos tiró Blanco.
No. Él tiró 105 lanzamientos en su primera apertura.
Sí, pero es que Blanco no tiene límite de picheo y Gil sí, porque hace 2 años que
pero
no
pichea. Pero ven acá, ¿cuándo tuviste la última vez que un manager dejó a un pitcher en su primera apertura de la temporada 105 lanzamientos?
Tirando unos hitters, 105 lanzamientos no es nada, pero
los para su vamos primera si apertura, sí, otra cosa, para los Astros son famosísimos por tener un no-hitter con 2, 3, 4 y hasta 5 pitchers.
Sí, Pepe, sí, Pepe pero busca esos no-hitters. Los pitchers tenían 90 y pico de pitchers en el quinto inning.
Te estoy diciendo, y a mí me sorprendió que lo dejaran las 9 entradas completas.
105 lanzamientos, 105 no es nada. No, pasó 5 lanzamientos de la nómina.
Algo si es tu octava apertura en tu vida y si es la primera de la temporada regular.
Pepe,
sí.
El pitcher estaba... Pepe, el tipo está tirando un no-hitter. no tiene 100 picheos. ¿Cómo no lo vas a dejar? Claro que lo deja.
Pero a nadie...
La nómina, la cosa en Grandes Ligas son los 100 picheos.
Oye, si sacan a Justin Verlander y si sacan a Max Scherzer, la primera apertura de la temporada...
130, Pepe.
Con la primera apertura de la temporada, ninguno de ellos te va a lanzar 130 lanzamientos. Ninguno
Pepe,
de
el
ellos.
El juego ganado hoy en día no se respeta en Grandes Ligas.
Entonces, ¿por qué dejaron a Blanco?
Porque estaba tirando unos hitters. Pero, y porque no tenía picheo.
Pero los Astros tiraron una vez un no-hitter contra los Yankees utilizando cuatro pitchers distintos.
No, y anteriormente tiraron uno con seis, pero el abridor en el quinto inning ya tenía casi 100 lanzamientos.
Me cuestan estas discusiones.
Es imposible, no lo podían dejar porque si no hubiera tirado 300 lanzamientos.
La gente en Cuba piensa que nos vamos a agarrar a pescozón limpio después del show, pero no, esto es damas
y caballeros.
Esto es
lo bueno, no, pero pronto se viene esto en cámara para disfrutarlo.
Bueno, brevemente, ¿qué vamos a hacer con los Marlins? 0-6 y no, ya están perdiendo otra vez.
Pepe, pero espérate, esto es un programa serio, en serio. Tú me preguntas, ¿qué vamos a hacer con los Marlins?
Lo primero que
mejor pregúntame,
que hacer...
por ejemplo, ¿cómo puedo encontrar el neutrón del potrón? De... Es más fácil encontrar...
Lo primero que tenían que hacer los Marlins...
Completarle la fórmula, la forma esa de...
Era firmar a Roldis
Chapman. De la velocidad de la luz que no terminó el pobre...
Lo primero que tenían que hacer era firmar a Roldis, que el talón de Aquiles de los Marlins, además del mal pitch, fildeo que dice Chambi, que son espantosos en el fildeo en el infield, es el cuerpo, el bullpen de los Marlins, que es fatal.
Siempre ha sido fatal.
Y ya en seis partidos han echado a perder... Seis partidos.
Bueno, defensivo. A ver. Sí. Los dos bates que supuestamente tienen, que son buenos, y por los que todavía no puedo entender la justificación de cómo no le dan un sustituto a Soler o cómo no le dieron un contrato a Soler, que es Jay Berger y Josh Bell, es la peor combinación tercera-primera defendiendo que hay en Grandes Ligas. Correcto. Un desastre. Jay Berger, que de verdad no tiene ni siquiera cuerpo de pelotero, y ojo, a ver, tiene cuerpo de pelotero, pero para ser designado primera base, no tercera base. No tercera base porque no se puede ni agachar. No coge una pelota en tercera. Y Bell no se molesta ni en doblarse. Cualquier cosa que le tiren de la cintura para abajo, se escapó la pelota.
Este programa debería ser de 3 horas. Vámonos ahora rapidito con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, está muy contento aquí Alfred porque sus Lakers derrotaron anoche a los Raptors de Toronto en Canadá. LeBron James con 23 puntos. Hasta yo puedo meter 23 puntos en un partido, en 38 minutos de juego, pues fácilmente. Aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA. Dime, Juan, Mr. Juan.
Defiéndete.
¿Qué hago con esto? Alfred, hasta él puede meter 38 puntos. No,
23.
No.
23 y medio puede meter.
No, el hombre, yo te digo una cosa, tenemos que hacer algo con Pepe, le ha declarado una guerra abierta a LeBron James.
Bueno, mira,
ya no sé ni qué decir.
Hablemos de estrellas de verdad. Nikola Jokic, mira lo que hizo. Luka Doncic, mira lo que hizo. Sabonis, mira lo que hizo. Los tres acabaron
LeBron
ayer.
LeBron James, con la edad que tiene, 23.9 asistencia. O sea, ¿qué más quieres de él?
42 millones de dólares.
Pero ese no fue el juego, señores. Ese no fue el juego.
Porque genera cientos de miles de millones.
No, mira, brutal los 42 puntos y Wembanyama rozando el cuádruple doble. O sea, imagínate, le faltó dos asistencias.
Ya hay niveles en esta NBA.
Sí. Dos asistencias y... le faltó un bloqueo para tener cuádruple doble, señoras y señores. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué clase de partidazo de Nikola Jokic? 42 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias, 2 tapones en 38 minutos. Y Víctor Wembanyama estuvo ahí a puntico de, como dije, con 23 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias, 9 tapones. Y ya había hecho, que el récord lo tiene esta temporada, él con 10 tapones. Es más, hizo un doble-doble con 10 tapones. Algo impresionante para Wembanyama. Y aquí, como decía Chambi, que él no pensaba que Wembanyama iba a ser el... Él quería dárselo a Chet Holmgren. Pero créeme, que lo que está haciendo Wembanyama y lo que está realizando en su primer año, definitivamente no hay quien le quite eso.
La pregunta es quién va a ser el MVP.
El MVP, bueno.
Bueno, ahí es donde está la cosa.
Ahí está la cosa. Luka Doncic ha dado un subión impresionante. O sea, está número 2 en estos momentos.
Luka Doncic. Tú tienes Luka Doncic. Gianni ante tu compo. Gianni es un candidato a MVP.
Mira, te voy a decir, los tres...
¿Segundo en punto de la NBA?
Los tres más importantes para ganarse el MVP este año. Sigue con mínima ventaja Nikola Jokic. Segundo, Luka Doncic. Y en tercero, por encima de Antetokounmpo, y te lo digo bien claro, sí, Shai Gilgeous-Alexander. ¿Qué clase de año está teniendo este jugador?
Es que para mí lo que ha hecho Shai Gilgeous-Alexander tiene más mérito que lo que ha hecho hasta Luka Doncic, fíjate.
Bueno, puede ser, por lo que ha hecho y por el equipo que está. O sea, cuando tú miras a Shai Gilgeous-Alexander, ¿qué otra estrella tiene Shai Gilgeous-Alexander?
Geoff Gilbert, eso mismo, o sea, y tiene a su equipo en tercer lugar, 52 ganados, 23 perdidos. ¿Cómo no es el MVP?
Bueno, debe serlo, pero tú sabes que están mirando, mira,
Nikola Jokic, 45 ganados y una diferencia.
Nikola Jokic,
otras estrellas.
Nikola Jokic tiene algo que tiene al ladito a él, a Murray. Okay, cuando no juega Murray se siente, y hay veces que Nikola Jokic ha metido triple doble y ha perdido el partido porque no está Murray. Ahí está la incógnita. Y por el otro lado, Luka Doncic ha jugado sin Irving y ha ganado. Y cuando juega con Irving se le facilita más. Es más, ayer se combinaron 57 puntos entre los dos y perdieron el partido. O sea, estamos hablando de que ahí está la incógnita. Es lamentable, yo pensé que Dallas le iba a ganar en el partido de ayer a este equipo que definitivamente es uno de los mejores equipos que hay, los guerreros de Golden State. Cuidado, a pesar de que están en el play-in, tú no quieres verte a una serie de 7 juegos con la experiencia que tienen Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green. Esos tres tienen una experiencia impresionante para jugar cualquier...
Están como engranando, ¿tú no te has fijado? Están como un poquito...
Sí, ya están engranando, a pesar de que a último momento... Está lesionado, ojalá que regrese para los playoffs Jonathan Kuminga, que ha sido un factor impresionante para este equipo de los guerreros de Golden State. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, tú no lo quisieras ver en una serie de play-in de 1-1, un juego, porque te puede eliminar fácilmente. Así que cuidado con los Lakers. Cuidado con los Lakers, que te puedo decir, no es fácil. Lakers tiene muchas posibilidades. Yo creo que pueden sorprender este año de nuevo. Ahora, que lleguen a la final de conferencia, lo veo un poco difícil. No a las finales. No sé qué tú lo ves.
No, imagínate, el problema es que cuando tú piensas en los Lakers, tú dices, bueno, no solo es LeBron James, hay otros jugadores muy buenos y siempre está que el pedigrí de un equipo histórico, tú no puedes... Es como que el otro día que me dijo, no, ya Boston, ya tú verás que en los playoffs, que se van a... Tú no puedes hacer eso con un equipo grande.
La camiseta pesa.
Las camisetas pesan.
Además, Boston este año es totalmente diferente al año pasado. Boston el año pasado no era... lo efectivo jugando en casa. Este año ha demostrado, vamos a ver, mira, hoy juegan un partidazo. Claro, ya no creo que a lo mejor muchos de los titulares vayan a estar jugando tantos minutos, porque saben que con una victoria más que tenga Boston ya tienen el home advantage en toda la liga.
En toda la liga.
Okay, o sea, que ya ellos no van a estar esforzando, perdemos un par de juegos en casa, no importa. O sea, después vamos a vernos los playoffs. Pero hoy juegan con OKC en los Boston Celtics. Ese para mí va a ser un juego y va a ser por televisión nacional.
Es el partido del día para mí.
Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Gutiel. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Diamondbacks versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Al Duro y Sin Guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Piratas de Pittsburgh, Radio Martí. Digo eso porque ahora ni los Yankees están invictos, ¿ok? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado con José. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña en el Estudio B, oigan bien, Mr. Matanzas, Alfred Álvarez.
¿Qué tal? Qué alegría estar aquí, señora. Vamos a hablar del único vicio que es bueno en la vida, de los deportes.
Correcto, así es. Especialmente la pelota. Hoy le vamos a dedicar la mayoría del espacio deportivo al béisbol de las grandes ligas. Vamos a hablar de otros deportes, pero vamos a ser sinceros. Todo el mundo en Cuba quiere oír de pelota. Estamos en abril. Todo el mundo quiere oír de pelota todo el día. Si ustedes vieran el teléfono cuando narramos un juego de béisbol, fácilmente 150 mensajes, ¿ok? Mientras, ayer el pobre Giordano casi se vuelve loco. Así que vamos a comenzar, vamos a pedirle ahora a Mr. Moa que nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por segundo día consecutivo, la madre naturaleza no está cooperando con los Mets y los Tigres del Detroit, el partido pospuesto otra vez, y van a tratar de jugar una doble cartelera mañana. Ya es el tercer juego de los Mets que es pospuesto en una semana.
Es muy habitual en las primeras semanas de béisbol de Grandes Ligas tener muchas suspensiones. ¿Por qué? Para que entiendan nuestros oyentes. Porque en algunos lugares todavía hay mucho frío. Dígase Detroit, Minnesota, Milwaukee, son lugares que hay mucho frío todavía. Y en otros lugares más cálidos hay mucha lluvia. Esta sí es la etapa donde empiezan las lluvias. Entonces casi siempre pasa que la época donde más suspendidos por lluvias hay en el béisbol de las grandes ligas los dos primeros meses de acción.
Correcto.
Abril y mayo.
Tanto que el año pasado el dueño de los Mets, Cohen, estuvo contemplando la idea de ponerle un techo al estadio. Porque si mal no me equivoco, creo que hubo 14 partidos pospuestos, más otros 10 interrumpidos por lluvia por más de una hora. Y estuvieron seriamente hablando. Pero la pregunta es muy obvia. ¿Por qué no comenzar los primeros días fuera de Nueva York y jugarlos en estadios bajo techo como Milwaukee, por ejemplo?
Porque no es tan fácil crear un calendario de grandes ligas donde todo sea fluya de esa manera, sobre todo cuando hoy se ha creado el tema de que todo el mundo tiene que jugar contra todo el mundo. Y entonces ¿viste? Ahí es donde vienen las limitantes. Si tú estuvieses jugando como antes, que la americana no jugaba contra la nacional ni cosas así, pues evidentemente íbamos a tener la opción de poder mover muchos calendarios basados en el tiempo, pero hoy en día
correcto,
es prácticamente imposible.
Siempre hay un día a principios de septiembre que el béisbol de las grandes ligas lo guarda para todos estos partidos que son suspendidos y pospuestos, sí. Pero hay algunos que van a requerir dos o tres. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos hablando el año pasado, antes de comenzar la temporada, grabamos un programa especial? Y hay muchos fanáticos de los Marlins, porque la idea era, como la temporada comienza cada generación dos o tres días antes, Que ustedes recuerdan que hace 30 años la temporada comenzaba el 7, 8 de abril. Ahora es en marzo. Ciudades como Miami querían ser utilizadas para comenzar la campaña y los Marlins, a eso, ellos no acogen con beneplácito eso. ¿Por qué? Porque vas a jugar muchos partidos en septiembre y en abril, y cuando los muchachos están de vacaciones en julio, agosto, el equipo está de gira por un mes.
Exacto.
Y eso no debe ser.
Yo creo que nunca he dado con una temporada en la que yo escuche a ejecutivos, miembros, incluso, los fanáticos, por supuesto, de un equipo, decir, me encantó el calendario de este año para mi equipo, porque siempre, por una razón o por otra, no caen las fechas que ellos quieren, ¿no?
Correcto.
Pero, tú sabes.
Bueno, anoche los Yankees perdieron su primero de la temporada, fue
no,
por
no
Lecha.
Bueno.
No, voy a comenzar así porque el pitcher Yankee fue un cubano. Yo te voy a decir una cosa, Néstor Cortés tuvo demasiada buena suerte en su primera apertura contra los Astros de Houston, terminó con una no decisión, los Yankees terminaron ganando el partido, pero en los primeros 4 outs ya Néstor Cortés perdía 4-0, ¿okay?
Bueno,
pero anoche sí perdió de verdad.
Fíjate, exacto, sin embargo, tú miras las líneas, para que tú veas que el béisbol es tremendo, tú miras las líneas de Néstor y tú dices, en el primer juego le hicieron 4 carreras,
correcto,
ayer le hicieron 3.
Correcto,
pero en el primer juego pichó mil veces mejor que el de ayer.
8 hits, 2 boletos, tuvo 2 corredores en base por cada inning lanzado.
Porque en el primer juego a él le hacen las 4 carreras en el mismo primer inning.
Correcto.
Y ya después no le hicieron más nada en todo el juego. Dominó, tuvo su tempo, sus picheos estaban... Ayer Néstor no tenía nada,
Absolutamente
Néstor
nada.
Corrió a base de suerte y salió bastante bien que le hicieron 3 carreras, pero no tenía nada. Por ejemplo, ¿qué hace a Néstor especial? A Néstor Cortés lo hace especial, que es un pitcher que combina diferentes tempos a la hora de lanzar. Es decir, Néstor, como no tira 100 millas, evidentemente, como no es un pitcher que tiene los spin rate en más de 2.800 en algún picheo, y tú dices, wow, este tipo esto es un crack, es un tipo que ha ganado y ha hecho lo que hace a base de pura inteligencia. Como digo yo, a base de lo que vende en el área de productos lácteos en la tienda. Entonces, ¿qué hace Néstor? Néstor dispara la pelota en 3 ángulos diferentes. Por encima del brazo, por al lado y casi sideways. Como, no submarino, pero casi. Medio de ladito.
Sí.
Entonces, arriba a 3/4 y por al lado, perdón. Arriba a 3/4 y por al lado. Y entonces lo hace en diferentes tiempos. Hay veces que se demora, consume casi que todo el reloj hasta el final. Y hay veces que te tira un picheo detrás del otro, un picheo detrás del otro. Hace que el bateador se salga de ritmo. Él utiliza muchos factores. En cuanto a sus envíos, su lanzamiento rompiente contra bateadores derechos, siempre busca esa esquina de afuera y bajita. Ayer no la tenía. Cada vez que iba con el rompimiento a la esquina fuera de Néstor, se iba completamente afuera. La bola que no engañaba a nadie. Yeah. Y cuando Néstor tiene que venir a marcar, siempre recordemos que esto le pasa mucho a Néstor, porque cuando Néstor tiene que venir a marcar, cuando Néstor se empieza a poner por detrás de los bateadores, cuando tiene que venir a marcar, no tiene con qué marcar. Néstor tira 89, 90 millas, 92, no sé, creo que lo más duro que lo he visto tirar en mi vida es 93 millas. No va a pasar un bateador de Grandes Ligas con esa recta.
Hablando de cubanos en ese partido, Lourdes Gurriel Jr. se fijó en el uniforme Yankee y achicó. La primera semana, pelotero de la semana en el viejo circuito, lo mejor que hay, bateando 500 y pico. Vienen los Yankees de 9-0. ¿Cómo se puede explicar eso?
De la misma forma que se puede decir lo de Juan Soto, le pasó exactamente lo de Juan Soto. Cada uno ganó el pelotero de la semana.
Correcto.
Y cada uno no ha hecho nada en la serie.
3 hits anoche
el uno
para los
contra
Yankees.
El otro.
3 hits nada más en todo el partido. Bueno, esas cosas pasan en la pelota.
Bueno, no iban a ganar 162.
Shohei Ohtani. Obviamente él está preocupado por algo. Está bateando 242, no tiene jonrones, ¿okay? Su productividad es exactamente la mitad de lo que era el año pasado a estas etapas de la temporada. Tenemos que pensar que la cosa de las apuestas lo está afectando.
Es que volvemos a un tema que aquí fue candente y que se tocó mucho. La gente no le cree a Shohei Ohtani.
No le crees a Shohei Ohtani.
El mundo del béisbol no le cree a Ohtani. Y yo te digo algo, si de verdad Ohtani está diciendo la verdad, y de verdad Ipe Mizuhara le robó todo ese dinero, él entonces es la persona más incomprendida del mundo, o por otro lado es un mentiroso y tiene miedo a ser...
Pero es obvio que está pasando algo.
100%, 100%. Otani está completamente fuera de juego, ya Otani no se está riendo como siempre,
no,
se ríe,
para nada.
Ya Otani no está con el carisma que se caracteriza, ya no es el asiático cómico que va por el dogado recogiendo basurita y echándola en el cesto, que le hace broma a los amigos, que se pone el gorro samurái, ya eso
sí. No, para nada. Bueno, Jorge Soler, el cubano, anoche conectó su primer jonrón como gigante de San Francisco, pero como dicen por ahí, fue demasiado poco, demasiado tarde. Todavía perdieron el partido. Tú y yo estuvimos uh-huh. hablando hace un mes. Para ti la mudada de Jorge Soler para San Francisco no fue...
No me gustó.
A mí tampoco.
Es un estadio difícil para los bateadores y además la costa oeste... Yo creo que, y esto no estoy aquí afirmando nada ni nada, porque de verdad que no lo he conversado con él. La última vez que conversé con Jorge Soler personalmente, lo puedo hacer público aquí, fue cuando estaba el tema de FedCube y yo lo entrevisté en FedCube.
Sí,
y,
sí.
Y ese día después de la entrevista, él se iba y nos quedamos ahí. Él estaba en su carro y yo en la puerta del carro hablando un ratico. Y de lo que hablamos fue de que había muchos equipos que le habían hecho ofertas. Pero lo que te puedo decir que me dijo en esa conversación, que lo puedo hacer público, era que, wow, yo estoy increíblemente sorprendido. Los Marlins ni siquiera me han llamado una sola vez.
Sí.
O sea, y yo puedo deducir que de la manera que él me dijo eso, que incluso además lo hizo público en una entrevista que se le hizo a él cuando estaba entrenando con FedCube, fue de que los Marlins no lo han llamado. O sea,
sí,
los Marlins ni siquiera se molestaron en decirle a Soler, no, mira, tenemos una oferta, pero sabemos que tú no la vas a poder aceptar. No. Los Marlins fue como que Soler no existía.
Sí,
y
claro,
eso me da a entender a mí, un número uno, de que eso a él le molestó, y número dos, de que él hubiera querido quedarse aquí.
Así
y
es.
Cómo no hacerlo, sus hijos van a la escuela aquí, su familia vive aquí, pero bueno, los Marlins son los Marlins.
Bueno, Bryce Harper se convierte en el primer bateador en conectar 3 jonrones en un partido de esta temporada. A mí no me extraña en lo más mínimo. Filadelfia aplastó a Cincinnati 9-4, impulsó un total de 6 carreras. Lo más curioso es que hasta ahora Harper no tenía ningún jonrón y de un solo ahora tiene 3. Pero no, eso no nos extraña a nosotros.
Para nada. Creo que Jorge Fábrega... Creo, porque me está llamando. Creo que sí, porque este es un ex jugador de Grandes Ligas.
Sí, sí, cubano, claro.
Vamos a tener un día aquí invitado. Creo que Bryce Harper es uno de los mejores peloteros que hay en el béisbol de las Grandes Ligas. Y por X o Y razón, yo no sé, pero si ahora mismo yo voy al azar y agarro 100 fanáticos de béisbol y le digo, hazme el top 10 de peloteros de Grandes Ligas, menos del 20% va a incluir a Bryce Harper, y Bryce Harper es un top 10 de Grandes Ligas.
Yo estoy de acuerdo con ese comentario.
Pero, increíblemente, yo no sé si es que llegó tan joven, que la gente lo ve como viejo, pero es que llegó con 19 años a las Grandes Ligas, un fenómeno completo en el béisbol. Y yo creo que, yo no sé si es porque juega en Filadelfia, aunque Filadelfia no es un equipo tampoco que sea invisible. Filadelfia incluso tiene un grupo de fanáticos que son muy fieles, llenan el estadio todos los días. Claro, yo entiendo que no es los Yankees, no es los Dodgers, no es Boston, pero bueno, Filadelfia tampoco es... Sí, entiendo que jugó en los Nacionales al principio, eso como quiera decir. Y Filadelfia tampoco es de esos equipos que te mencioné. Y ahí es donde tú ves cómo el béisbol funciona de una manera muy rara. Si yo te pregunto ahora mismo, ¿quién ha sido el mejor pelotero de la temporada hasta el momento en la Liga Americana? ¿Quién es?
Bueno, hasta hace 3 días.
Te voy a hacer el test.
Era Juan Soto hasta hace 2 días.
No importa, hoy.
¿Cuál es tu voto?
No, es que el voto te voy a decir cuál es. El voto es que la gente va a decir Anthony Volpe es uno de los mejores que está.
¿De 4-4 ayer?
No, va de líder.
Anteayer,
un millón de departamentos.
Sí,
y está de líder de bateo en los Yankees.
Sí.
Bateo 600 y pico.
Sí.
Te van a decir, muchos te van a decir Volpe y muchos te van a seguir diciendo Soto.
Como octavo bate.
¿Sabes quién es el verdadero, para mí, mejor pelotero de la Liga Americana? Y
sí,
los números lo prueban. Es Bobby Witt Jr.
Sí.
Es Bobby Witt Jr. Y Bobby Witt Jr. va a tener números cuando se acabe la temporada para ser el MVP. Pero juega en Kansas City. Y nadie habla de ese equipo.
Correcto.
De Kansas City. Y este muchacho va a romper muchos récords de Josh Brett. Muchos.
Yo quiero que tú me hables y me trates de descifrar lo que está pasando con los 2 toleteros de los Astros de Houston, que han comenzado fatal. Jordan Álvarez está bateando 125. Uno dice, qué horror. Pero eso es infinitamente mejor que José Pito Abreu, que con el hit de ayer está bateando 105. Antes de eso, estaba bateando 0.79.
Queremos creer que es un inicio lento, pero ya cuando tú miras el año pasado y ves este, hay que empezar a considerar la idea de que simplemente Pito Abreu se está poniendo viejo y va a empezar a declinar en su rendimiento. Lo de Jordan Álvarez, tengo mi teoría, y es que yo te voy a decir cuál es mi teoría. José Espada llega a los Astros.
Ajá.
Jordan Álvarez lleva años siendo tercer bate de este equipo, bateando por detrás de Bregman, incluso Ajá. cuarto bate.
Ok, sí.
Y ahora tú intercambias lo que ha sido un line-up histórico, que siempre era primer bate Altuve, segundo Bregman, tercero Tucker, cuarto Álvarez o tercero Álvarez y cuarto Tucker.
Ajá.
Y pones a Jordan de segundo bate con Altuve de primero. Y a mí me parece que no le ha sentado ese cambio. Esa es mi opinión.
Hmm.
Que probablemente después pueda mejorarlo, lo
bueno,
que sea.
Pero... a lo mejor él quiere derecho, zurdo, zurdo, derecho. Como están las cosas aquí. Por ejemplo, anoche, Altuve, derecho. Jordan Álvarez, zurdo. Kyle Tucker, zurdo. Bregman, derecho.
El problema derecho, es que aquí derecho, estamos zurdo. Viendo un cambio drástico en todo el nivel de dirección de los Astros. ¿Por qué? Porque los Astros tuvieron como su manager a uno de los únicos dos managers en 30 equipos de grandes ligas que hacía las cosas a la vieja escuela, que era Dusty Baker. Ahora se mueven de un tipo como Dusty Baker, que como dicen por ahí, hace el line-up con el mochito de lápiz, le pasa la lengüita y lo escribe Correcto. En un pedacito
sí.
de papel
sí, sí.
y se lo entrega a la gente de las analíticas y le dice, ese es mi line-up. Y los de la sabermetría no le pueden decir que el line-up tiene que hacer como le hacen a los otros 28 managers. El otro que no estoy incluyendo es Bruce Bochy, a un tipo que es completamente analítico, completamente sabermétrico, que es Joe Pa. Es un cambio de mentalidad, es un cambio de que Abreu mismo, en la serie con los Yankees, Brian Abreu, no, Abreu, ya este no es tu rol, ahora tu rol es sexto inning, séptimo, tiene que tirarle nada más con él, y bueno, todo el mundo está así. Presley, no, Presley ya tú no lo cierras porque Hader cierra. Bueno, Hader ha fallado.
Correcto.
Lo salvado, ha lucido súper mal Josh Hader.
Sí. Háblame de los Medias Blancas de Chicago. Anoche, en un partido que mi gente en Cuba pudo escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí, los Bravos de Atlanta perdieron en Chicago contra los Medias Blancas 3-2. Hubo dos cubanos en este partido, Joan Moncada y Luis Robert Moirán, ambos con hit. Luis Robert anotó carrera, hubo un doblete por parte de Luis Robert. Pero háblame del abridor, este Crochet, el ganador de anoche, 7 entradas. 3 hits, 1 carrera, un boleto ponchó a 8. Ya desde ahora están diciendo que este muchacho va a coger votos para el premio Cy Young.
Pero ese juego ayer tuvimos el gusto de que se hizo aquí en Martí Noticias. Lo narró Jordano Carmona, yo lo escuché, el juego. Si tú oyes la narración de Jordano, la puedes buscar ahí.
Sí, yo la escuché.
Era.
De media hora.
Recta, 99 millas. Recta, 101 millas. El picheo, 102 millas. ¿Y esto qué cosa es? 99.
Él no puede sostener eso una temporada completa.
Lo sostiene. Ese tipo es increíble. Es un talentazo.
El único pitcher que yo he visto en mi vida que puede hacer eso es Nolan Ryan.
Bueno, no más nadie. Randy Johnson lo hacía.
Randy Johnson lo hacía, pero la carrera de él no duró como la de Nolan Ryan. Nolan
Ryan pichaba de la fama, Pepe.
A los 43
Es lo más cerca de Nolan Ryan que hemos visto.
Estuvo cerca, pero no. Nolan Ryan lanzaba 100 millas a 43 años.
Sí, pero bueno, por eso es que su récord de ponches nadie lo va a superar.
Jamás
y
nunca.
Si usted tiene alguna duda de que ese es uno de los récords más impresionantes y que nadie va a romper en el béisbol, solo mire lo que pasó el otro día en el juego de los Yankees. Luis Gil, que por cierto se metió el juego entero tirando 99 100 millas, cuando faltaba un out para completar los 5 innings, lo sacaron. Porque hoy en día el juego ganado en Grandes Ligas no le importa a nadie. No le importa a nadie. Le dijeron que eran 85 picheos y a los picheos 84 lo quitaron.
Okay, sí, eso es verdad, porque dejaron a Blanco lanzar un no hit no run en su primera apertura.
Blanco tenía
105.
No, 91 lanzamientos tiró Blanco.
No. Él tiró 105 lanzamientos en su primera apertura.
Sí, pero es que Blanco no tiene límite de picheo y Gil sí, porque hace 2 años que
pero
no
pichea. Pero ve acá, ¿cuándo tuviste la última vez que un manager dejó a un pitcher en su primera apertura de la temporada 105 lanzamientos?
Tirando unos hitters, 105 lanzamientos no es nada, Pepe.
Pero para su primera apertura, sí. Otra cosa, los Astros son famosísimos por tener un no-hitter con 2, 3, 4 y hasta 5 pitchers.
Sí, Pepe, sí, Pepe, que este, en este caso, pero sí, pero busca esos no-hitters. Los pitchers tenían 90 y pico pitchers en el quinto inning.
Te estoy diciendo, y a mí me sorprendió que lo dejaran las 9 entradas completas.
105 lanzamientos, 105 no es nada. Pasó 5 lanzamientos de la nómina.
Algo si es tu octava apertura en tu vida y si es la primera de la temporada regular.
Pepe, sí. Pepe, el tipo está tirando un no-hitter. No tiene 100 picheos. ¿Cómo no lo vas a dejar? Claro que lo deja.
Pero a nadie...
La nómina, la cosa en Grandes Ligas son los 100 picheos.
Oye, si sacan a Justin Verlander y si sacan a Max Scherzer, la primera apertura de la temporada...
130, Pepe.
Con la primera apertura de la temporada, ninguno de ellos te va a lanzar 130 lanzamientos. Ninguno,
Pepe,
de
el
ellos.
El juego ganado hoy en día no se respeta en Grandes Ligas.
Entonces, ¿por qué dejaron a Blanco?
Porque estaba tirando unos hitters. Pero, tipo que no tenía picheo.
Pero los Astros tiraron una vez un no-hitter contra los Yankees utilizando 4 pitchers distintos.
No, y anteriormente tiraron uno con 6, pero el abridor en el quinto inning ya tenía casi 100 lanzamientos.
Me cuestan estas discusiones.
Es imposible, no lo podían dejar porque si no hubiera tirado 300 lanzamientos.
La gente en Cuba piensa que nos vamos a agarrar a pescozón limpio después del show, pero no, esto es damas
esto
y
es lo caballero. Bueno, no, pero pronto se viene esto en cámara para disfrutarlo.
Bueno, brevemente, ¿qué vamos a hacer con los Marlins? 0-6 y ya están perdiendo otra vez.
Pepe, pero espérate, esto es un programa serio, en serio. Tú me preguntas, ¿qué vamos a hacer con los Marlins?
Lo primero que
mejor pregúntame,
que hacer...
por ejemplo, ¿cómo puedo encontrar el neutrón del potrón? De es más fácil encontrar...
Lo primero que tenían que hacer los Marlins...
Completarle la forma esa de...
Era firmar a Aroldis Chapman.
De la velocidad de la luz que no terminó el pobre...
Lo primero que tenían que hacer era firmar a Aroldis Chapman, porque con los Piratas
firmar
de Pittsburgh...
Firmar a Aroldis Chapman, dejar a Vladimir Gutiérrez, aquí, a ver, sustituir un bate como el de Soler...
Aquí nos dimos cuenta todos lo que ya sospechábamos, que el talón de Aquiles de los Marlins, además del mal fildeo que dice Chambi, que son espantosos en el fildeo... El infield es el cuerpo, el bullpen de los Marlins, que es fatal.
Siempre ha sido fatal.
Y ya en 6 partidos han echado a perder. 6 partidos.
Bueno, defensivo. A ver. Sí. Los 2 bates que supuestamente tienen, que son buenos, y por los que todavía no puedo entender la justificación de cómo no le dan un sustituto a Soler o cómo no le dieron un contrato a Soler, que es Jay Berger y Josh Bell, es la peor combinación tercera-primera defendiendo que hay en Grandes Ligas. Correcto. Un desastre. Jay Berger, que de verdad no tiene ni siquiera cuerpo de pelotero, y ojo, a ver, tiene cuerpo de pelotero, pero va a ser designado primera base, no tercera base. No tercera base, porque no se puede ni agachar. No coge una pelota en tercera. Y Bell no se molesta ni en doblarse. Cualquier cosa que le tiren de la cintura para abajo, se escapó la pelota.
Este programa debería ser de 3 horas. Vámonos ahora rapidito con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, está muy contento aquí Alfred porque sus Lakers derrotaron anoche a los Raptors de Toronto en Canadá. LeBron James con 23 puntos. Hasta yo puedo meter 23 puntos en un partido en 38 minutos de juego, fácilmente.
Escúchate.
Aquí tenemos a Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA. Dime, Juan, Mr. Juan.
Defiéndete.
Alfred, hasta él puede meter 38 puntos. No,
23.
23 y medio puede meter.
El hombre, yo te digo una cosa, tenemos que hacer algo con Pepe, le ha declarado una guerra abierta a LeBron James.
Bueno, mira,
ya no sé ni qué decir.
Hablemos de estrellas de verdad. Nikola Jokic, mira lo que hizo. Luka Doncic, mira lo que hizo. Sabonis, mira lo que hizo. Los tres acabaron
LeBron
ayer.
LeBron James, con la edad que tiene, 23.9 asistencia. O sea, ¿qué más quieres de él?
42 millones
de dólares.
Pero ese
no fue el juego, señores. Ese no fue el juego.
Porque genera cientos de miles de millones.
No, mira, brutal los 42 puntos y Wembanyama rozando el cuádruple doble. O sea, imagínate, le faltó 2 asistencias.
Ya hay niveles en esta NBA.
Sí. 2 asistencias y... le faltó un bloqueo para tener cuádruple doble, señoras y señores. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Qué clase de partidazo de Nikola Jokic? 42 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias, 2 tapones en 38 minutos. Y Víctor Wembanyama estuvo ahí a puntico de, como dije, con 23 puntos, 15 rebotes, 8 asistencias, 9 tapones. Y ya había hecho que el récord lo tiene esta temporada él con 10 tapones. Es más, hizo un doble-doble con 10 tapones. Algo impresionante para Wembanyama. Y aquí, como decía Chambi, que él no pensaba que Wembanyama iba a ser el... Él quería dárselo a Chet Holmgren. Pero créeme que lo que está haciendo Wembanyama y lo que está realizando en su primer año, definitivamente no hay quien le quite eso.
La pregunta es quién va a ser el MVP.
El MVP, bueno.
Bueno, ahí es donde está la cosa.
Ahí está la cosa. Lucas Doncic ha dado un subión impresionante. O sea, está número dos en estos momentos.
Lucas Doncic. ¿Tú tienes Lucas Doncic, Gianni ante tu compo. Gianni es un candidato a MVP.
Mira, te voy a decir, los tres...
¿Segundo en punto de la NBA?
Los tres más importantes para ganarse el MVP este año. Sigue con mínima ventaja Nikola Jokic. Segundo, Lucas Doncic. Y en tercero, por encima de Antetokounmpo, y te lo digo bien claro, sí, Shai Gilgeous-Alexander. ¿Qué clase de año está teniendo este jugador?
Es que para mí lo que ha hecho Shai Gilgeous-Alexander tiene más mérito que lo que ha hecho hasta Luka Doncic, fíjate.
Bueno, puede ser, por lo que ha hecho y por el equipo que está. O sea, cuando tú miras a Shai Gilgeous-Alexander, ¿qué otra estrella tiene Shai Gilgeous-Alexander?
Geoff Gilbert, eso mismo, o sea, y tiene a su equipo en tercer lugar, 52 ganados, 23 perdidos, ¿cómo no es el MVP?
Bueno, debe serlo, pero tú sabes que están mirando,
pero Nikola Jokic 45 ganados y una diferencia.
Nikola Jokic,
otras estrellas.
Nikola Jokic tiene algo que tiene al ladito a él, a Murray, ¿okay? Cuando no juega Murray se siente, y hay veces que Nikola Jokic ha metido triple doble y ha perdido el partido porque no está Murray. Ahí está la incógnita. Y por el otro lado, Luka Doncic ha jugado sin Irving y ha ganado. Y cuando juega con Irving se le facilita más. Es más, ayer se combinaron 57 puntos entre los dos y perdieron el partido. O sea, estamos hablando de que ahí está la incógnita. Es lamentable. Yo pensé que Dallas le iba a ganar en el partido de ayer a este equipo que definitivamente es uno de los mejores equipos que hay, los guerreros de Golden State. Cuidado. A pesar de que están en el play-in, tú no quieres verte a una serie de 7 juegos con la experiencia que tienen Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green. Esos tres tienen una experiencia impresionante para jugar cualquier...
Están como engranando, ¿tú no te has fijado? Están como un poquito...
Sí, ya están engranando, a pesar de que a último momento está lesionado, ojalá que regrese para los playoffs, Jonathan Kuminga, que ha sido un factor impresionante para este equipo de los Guerreros de Golden State. Pero vamos a ver qué pasa, o sea, tú no lo quisieras ver en una serie de play-in de 1-1, un juego, porque te puede eliminar fácilmente. Así que cuidado con los Lakers, que te puedo decir, no es fácil. Lakers tiene muchas posibilidades, yo creo que pueden sorprender este año de nuevo. Ahora, que lleguen a la final de conferencia, lo veo un poco difícil, no a las finales. No sé qué tú lo ves.
No, imagínate, el problema es que cuando tú piensas en los Lakers, tú dices, bueno, no solo es LeBron James, hay otros jugadores muy buenos y siempre está que el pedigrí de un equipo histórico, tú no puedes... Es como que el otro día que me dijo, no, ya Boston, ya tú verás que en los playoffs, que se van a... Tú no puedes hacer eso con un equipo grande.
La camiseta pesa.
Las camisetas pesan.
Además, Boston este año es totalmente diferente al año pasado. Boston el año pasado no era... lo efectivo jugando en casa. Este año ha demostrado, vamos a ver, mira, hoy juegan un partidazo. Claro, ya no creo que a lo mejor muchos de los titulares vayan a estar jugando tantos minutos porque saben que con una victoria más que tenga Boston ya tienen el home advantage en toda la liga.
En toda la liga.
Okay, o sea, que ya ellos no van a estar esforzando, perdemos un par de juegos en casa, no importa. O sea, después vamos a vernos los playoffs. Pero hoy juegan con OKC en los Boston Celtics. Ese para mí va a ser un juego y va a ser por televisión
nacional. Es el partido del día para mí.
Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros. Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos en este programa Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.